En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. En España, los partidos Socialista y Podemos anunciaron la reactivación de la llamada Ley de Nietos, que podría conceder la nacionalidad a miles de cubanos. Desde Madrid nos informa Michel Suárez.
La decisión se recoge en el programa Coalición Progresista, un nuevo acuerdo para España, presentado por Pedro Sánchez, presidente interino del gobierno español, y Pablo Iglesias, líder del partido Unidas Podemos. En opinión de Ferran Núñez, presidente de la Asociación Autonomía Concertada para Cuba y director de la web españolesdecuba.info, el nuevo proyecto de ley será más amplio que los anteriores.
Recoge la propuesta inicial, la de 2016, que se presentó en el Congreso y que luego decayó. Es decir, que concedería la nacionalidad española a todos los nietos, incluyendo los hijos mayores o hijos de españoles. Es decir, es una propuesta muchísimo más amplia que la que luego se presentó en 2017-2018, que también decayó en la pasada legislatura.
Socialistas y comunistas recuperan así la idea de extender la nacionalidad a hijos y nietos de españoles. Según Núñez, ambas formaciones buscan fortalecer su voto exterior.
Siempre, cada año, en cada elección, a pesar de todas las complicaciones administrativas, siempre es mayoritario y favorable al Partido Socialista. Con lo cual esto les conviene porque tendrían una fuerza enorme desde el exterior que apoyaría las medidas que ellos impondrían en España. Este es el secreto y esta es la razón de ser de esta ley.
La investidura de Pedro Sánchez debe producirse el 7 de enero, ya que el PSOE parece tener asegurado el apoyo o la abstención de grupos nacionalistas y separatistas. En Madrid, Michel Suárez. Radio Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas negaron la entrada al país, a Cuba, de Regis Iglesias, portavoz del opositor Movimiento Cristiano Liberación. En una nota divulgada por el grupo, dice que en la madrugada de este 1 de enero, Iglesias, en el uso de su derecho como nacional cubano, portando su pasaporte vigente y un boleto previamente reservado a su nombre en American Airlines, se personó en el Aeropuerto Internacional de Miami para abordar un vuelo con destino a La Habana. Allí, prosigue la nota del Movimiento Cristiano Liberación, fue informado que el gobierno de Cuba había notificado a la aerolínea que Regis Iglesias tiene una prohibición de entrada a la isla y que, por tanto, no podía abordar su vuelo. El Movimiento Cristiano Liberación condenó la práctica discriminatoria del régimen y pidió el cese inmediato de una práctica sostenida de destierro a cubanos que demuestra el carácter excluyente, segregacionista y de irrespeto de los gobernantes cubanos a las más elementales normas de derecho, acotó el Movimiento Cristiano Liberación. Y en Nicaragua se enfrentará el país en el 2020 con grandes desafíos. Desde la capital Managua nos informa Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo emitieron un mensaje para dar la bienvenida al año 2020 en el que omiten la crisis social que atraviesa el país. Mientras a través de la ministra de Turismo, Anasha Campbell, el gobierno anunció varias actividades recreativas para la primera semana del año.
El Instituto Nicaragüense de Turismo estará dándole la bienvenida también al año 2020 con celebraciones en nuestros centros turísticos.
Pese a la insistencia gubernamental en sostener un discurso de normalidad y estabilidad en el país, analistas políticos como Bosco Matamoros explican que 2020 será un año de grandes desafíos políticos para el gobierno si pretende evitar que Nicaragua sea completamente marginada de la comunidad internacional.
La comunidad internacional ha sido extremadamente activa en el caso de Nicaragua, que el gobierno del presidente Ortega tiene la oportunidad de iniciar el próximo año bajo un sendero diferente.
Para la oposición tampoco será un año fácil, ya que deberá buscar la unidad y el acercamiento de los partidos políticos con carácter previo a un año electoral, como sostiene el politólogo José Antonio Peraza.
Principalmente la unidad, organización y escogencia de candidatos para la oposición y su posterior conversación con los partidos políticos, que es un tema a resolver.
En abril de 2020, Nicaragua cumplirá 2 años de crisis política, social y económica, una realidad que ha dejado al país con más de 300 muertos, decenas de heridos y cientos de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Pentágono advirtió hoy que el grupo Kateb Hezbollah, respaldado por Irán, que asaltó el martes la embajada de Washington en Irak, podría llevar a cabo más ataques contra las instalaciones de Estados Unidos, pero que lo lamentarían. El comportamiento provocativo de los manifestantes iraquíes pro-Irán ha estado ahí durante meses, dijo a periodistas el jefe del Pentágono, Mike Esper. Esper enfatizó que Estados Unidos está preparado para ejercer la autodefensa y para disuadir el mal comportamiento de estas milicias iraquíes que dijo están patrocinadas, dirigidas y financiadas por Irán. Hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora, acompañando junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba en este recorrido informativo a lo largo y ancho de la isla.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a la audiencia. Sabemos que son muchos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Ya este viernes me acompañan, un placer como siempre, Otón Madariaga en el control técnico y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Agenda cargada como todos los días en el espacio. En el plano informativo de titulares de noticias, congresistas estadounidenses presentaron una resolución bipartidista que exige la liberación inmediata del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y los otros presos políticos en la isla. Estados Unidos coloca a Cuba entre las naciones donde se cometen violaciones graves a la libertad religiosa. Y también las misiones médicas del gobierno cubano son la gallina de los huevos de oro del régimen de La Habana. Así lo concluyó el veterano diplomático norteamericano Michael Cossack, el secretario adjunto para el Departamento de Estado del Hemisferio Occidental. Estados Unidos agregó al gobierno cubano en una lista donde Cuba fue añadida a la denominada lista especial de vigilancia junto a Nicaragua, Nigeria y Sudán. En esta categoría también figuran países como Rusia y Uzbekistán. Este incremento el aumento de Cuba en una lista más exclusiva de naciones cuyos gobiernos están involucrados en las violaciones graves de la libertad religiosa tiene un tremendo impacto. Y vamos a hablar con varios activistas sobre este tema en la tarde de hoy. Vamos a presentar ya desde Camagüey, en Nuevitas, específicamente a Olaine Tejada, este judío, Benei Anusín, que junto a su familia y sus dos hijos menores están siendo hostigados por el Ministerio de Educación en la zona, para que nos dé su análisis de la importancia de este reporte del Departamento de Estado. Las buenas tardes, Olaine.
Buenas tardes. Shalom a usted y a toda la audiencia.
Bueno, vamos a hablar en unos minutos, Olaine, con evangélicos, con otras denominaciones que también se sienten marginadas por la realidad nacional. ¿Cuál es la importancia para usted de esta noticia que parte del Departamento de Estado norteamericano, que ha colocado al gobierno cubano, no al país, al gobierno cubano, entre las naciones donde se cometen graves violaciones a la libertad religiosa? En el caso de ustedes, que son judíos, ¿qué nos puede usted, sumado a lo que está ocurriendo con sus niños ahí en la escuela, cuáles son las manifestaciones en que se demuestran dentro del judaísmo en la isla estas violaciones por parte de quienes gobiernan el país?
Sí, pero lo primero es que se nos prohíbe a nuestros hijos usar la kipá dentro de la escuela, pero basado en que la escuela es laica. Este término no tiene nada que ver con la realidad de lo que es laico. Vamos a comenzar. Luego, la escuela es pública, pero es que en Cuba desde 1960 se eliminaron todas las escuelas religiosas y privadas. Es decir, no tengo alternativa. Es decir, de llegar y decir, bueno, está bien, tú no me dejas entrar con kipá a una institución pública, yo voy a esforzarme, voy a trabajar mucho más, mi esposo y yo, para pagarle entonces a mi hijo una escuela religiosa, una escuela privada donde sí le permitan entrar con una kipá. Además, entrar sin, es decir, prohibir un atributo religioso en un lugar público, ya de por sí es una violación de derechos humanos, entiendo yo, aunque no soy ducho en el asunto. El guardar el Shabbat en Cuba es todo un desafío, ¿no? Porque de repente ningún puesto de trabajo se te es otorgado, ni te dan tan siquiera ausencia justificada o ausencia autorizada para usted guardar el Shabbat. Es decir, de viernes por la noche a sábado por la noche. Eso es una situación. Usted puede ser expulsado, simplemente no te contratan. Y si de repente, no sé, usted empezó a guardar el chaval ya estando trabajando en ese lugar, pues simplemente usted lo expulsan. Siempre disimuladamente, echándole usted la culpa. Es decir, es una forma siniestra el asunto que hay contra principalmente contra los venezolanos. Los venezolanos no tenemos respaldo en este país de nadie. El único respaldo que tenemos es de Hashem en este país. A nivel internacional, muchas organizaciones por los derechos humanos sí nos apoyan, pero en este país tan solo somos reprimidos. No hay ningún tipo, es decir, algunas organizaciones nacionales de derechos humanos que nos apoyan, por supuesto Radio Martí, lo cual, vaya, Hashem los bendiga a ustedes. Pero el gobierno contra mi familia ha arremetido con saña. Realmente ha arremetido contra nosotros con alevosía, se podría decir de una forma retórica, porque amenazar a mi esposa y a mí de que los dos podemos ir presos hasta un año de privación de libertad, y que entonces nuestro hijo menor, que tiene sus características, podría ser atendido por una institución estatal si no aparecen familiares que lo pueden atender debidamente. De hecho, todos mis familiares son viejos, usted sabe el envejecimiento tan enorme que tiene este país, y entonces esa es la de las tantas que me viene así a la mente.
Bueno, y sumado a esto, señor Olaine, también el tema de el derecho a reunión y asociación. Para ustedes los Benéyanusín, o sea, la posibilidad de asistir a una sinagoga, tienen ustedes una sinagoga, el derecho a reunión, ¿estos derechos también existen en Cuba o son conculcados por el oficialismo?
Bueno, le voy a decir que hace alrededor de un año y medio, quizás un poquito más, nosotros salimos, un hermano y yo salimos por Radio Martí diciendo que aquí usted le dan derecho de reunión si está reconocido. Y nosotros fuimos y solicitamos el famoso reconocimiento ese, y aún así se nos fue negado. Pero es que si usted, para poder dar un servicio religioso judío, tiene que tener lo mínimo, es decir, un servicio religioso con todas las leyes, usted tiene que tener un mínimo de 10 varones mayor de 13 años, pero que cada varón va a llevar un familiar. Pero ya cuando usted se sobrepasa legalmente, es decir, en este país, más de 10 personas, ya usted es un foco, y viene la seguridad del Estado y empiezan a hacerte cartas de advertencia, porque así le han sucedido en este municipio a varios misioneros de diferentes iglesias cristianas de este municipio. Vamos a decir, no, en el caso de nosotros, tan solo el hecho de venir mi hermano, que el nombre me lo reservo, aunque ya él lo ha hablado públicamente, pero bueno, me reservo porque no tengo la autorización de él para hablar. El hecho de él nada más venir de su casa a pasarse un fin de semana aquí en mi casa, o nosotros ir a la casa de él a pasarnos un fin de semana para festejar el Shabbat en familia, eso solamente eso es provoca reacciones como vigilancia, acoso, personas pasando e insultándonos de gratis, personas desconocidas, ¿no? Con ofensas antisemitas que para nada pertenecen al pueblo cubano.
Me imagino, Olaine, que ustedes también, en cuanto al tema de la alimentación, tienen sus limitaciones con las restricciones y los ritos que ustedes pudieran profesar en cuanto a qué deben o no comer libremente.
Sí, nosotros tenemos ciertas restricciones. Nosotros tenemos varias restricciones alimenticias y aquí en Cuba realmente, a ver, vamos, aquí en Cuba realmente el gobierno no se preocupa por alimentar al pueblo cubano. Es decir, no le crea las condiciones para alimentar lo más mínimo al pueblo cubano. De por demás, es decir, está de más decir...
O sea, la comida kosher, la comida kosher no está disponible para la comunidad judía en Cuba.
Para nosotros, para la comunidad judía Benéyanusín, no está disponible nada kosher. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia comida kosher, según los rituales del Shulhan Aruj. Esa es la realidad. Y es lo que le digo, al pueblo cubano normalmente lo malalimentan. Y con respecto a nosotros es peor todavía, con respecto a, es decir, en comparación a nuestro ritual y demás. Pero nosotros no tenemos ninguna disponibilidad de comida kosher.
Bueno,
ninguna.
Finalmente, Olaine, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha criticado en reiteradas ocasiones la naturaleza totalitaria del régimen cubano en cuanto al tema de las violaciones de las libertades religiosas. En ese sentido, ¿comparte usted lo que acaba de... ¿Es justificado lo que acaba de hacer el Departamento de Estado de añadir a Cuba a una denominación superior de una lista especial de vigilancia? ¿Se justifica esto?
Sí, sí. Y digo que sí, como víctimas que somos, como víctimas que somos. No estoy diciendo sí por un problema de embullo o incluso de ideología, no. Estoy diciendo sí porque yo en este momento, junto con mi esposa, estamos a punto de ir presos sin ningún tipo de compasión, de internar a mi hijo menor con sus características en una institución estatal, es decir, están ellos dispuestos, ya ellos se plantearon. Nos hemos reunido con jefes de alta jerarquía legal, los fiscales en jefe, de que ellos están dispuestos a destruir nuestra familia. De hecho, ya están creando problemas porque mi hijo menor tuvo otra crisis y mi esposa también. Es decir, eso está más que justificado. Por nuestra parte, se hizo justicia.
¿Cómo no? Se hizo justicia. Gracias, Olaine Tejada, en Nuevitas. Para continuar el tema sobre la importancia de este reporte de Estados Unidos que coloca a Cuba ya en una lista especial de vigilancia, vamos a irnos a Santiago de Cuba y vamos a hablar con otro líder religioso que ha enfrentado durante múltiples oportunidades en los últimos meses el hostigamiento por su actividad pastoral en el territorio oriental. El pastor Alain Toledano, que preside y líder del Ministerio Senda de Justicia. Pastor, usted está bajo un proceso también acusado bajo el delito de desobediencia. ¿Es justificado lo que acaba de hacer el Departamento de Estado de añadir a Cuba a una denominación superior de una lista especial de vigilancia? ¿Se justifica esto?
Bueno, yo creo que el asunto de los Rigal en Guantánamo, el proceso que llevaron con Quiñones, luego entran en el proceso con José Daniel Ferrer, y dentro del proceso con José Daniel Ferrer me citan y me acusan a mí. Yo estoy completamente convencido que si yo estoy en la calle es por todos los problemas que se le ha causado a este gobierno con todas las arbitrariedades que han hecho con José Daniel Ferrer. El escándalo con José Daniel Ferrer ha trancado un poco la intención macabra que ellos tienen de seguir poniendo preso a pastores y a líderes religiosos dentro de la nación, incluyéndome a mí. Ellos tienen un programa de acoso y de malicia contra pastores y contra cualquier líder opositor en la nación de Cuba. Ellos han estado tragando, pero la situación que se ha dado tan seria con José Daniel Ferrer creo que ha parado el proceso mío. Yo no tengo ningún tipo de duda de que ellos, su intención es cumplir lo que un día me dijo en el 2016 el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que me iban a acusar, que me iban a procesar y que me iban a llevar preso. Y esa acusación me la hizo en el 2016 ese señor jefe de la policía de Santiago de Cuba. Yo hice la denuncia, me la hizo precisamente en el gobierno ante todos los organismos que estaban presentes allí, y ante el jefe del gobierno que estaba presente. Ahí mismo yo descarté lo que me estaba diciendo, lo reprendí públicamente y se lo dije, yo sé que esa es la intención, lo denuncié luego en los medios, aquello se trancó un poco, pero el proceso, yo creo que porque en el 2016 también las noticias fueron muy fuertes y sonó mucho internacionalmente, se trancó un poco, pero todo esto es parte de un proceso que ellos vienen elaborando hace años. Se le da la oportunidad ahora y lo están llevando a cabo. Yo no tengo ninguna duda que ellos me quieren poner preso. Yo no tengo ninguna duda que ellos tengan la intención del día de mañana quererme apresar. Yo creo que si no lo han hecho ha sido por el problema que se ha creado internacionalmente. Pero de un comunista no dudes nada, Cardoso. No hay un cubano que esté seguro. Cualquier cubano puede ser procesado ahora bajo todas las leyes nuevas que ellos están inventando. Le inventan y le fabrican un delito a cualquiera y lo encierra. Sea usted un profesional, sea usted un ciudadano estrella, si ellos, como parte del régimen de la maquinaria, ellos deciden ponerte preso, ellos tienen inmunidad completa por el mismo sistema. Cualquier bandido aquí puede que grite vive Fidel Castro, decir algo contra un ciudadano, si es comunista tiene licencia e inmunidad.
Ahora, pastor, finalmente, ¿tendrá algo que ver también la campaña de apoyo internacional en su favor, Solidaridad Cristiana Mundial? Lo ha puesto usted en el reporte anual. Recientemente, el secretario de Estado adjunto interino para el hemisferio occidental, un veterano diplomático, Michael Kozak, puso en su cuenta Twitter, y le voy a leer textualmente lo que dijo: destaco y quiero destacar los esfuerzos de líderes religiosos como el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba para frustrar las tácticas represivas del régimen contra la libertad religiosa. ¿Habrá sido también esto un factor que aún esté usted en la calle?
Siempre lo he dicho, Cardoso. Yo creo que las denuncias internacionales juegan un papel muy clave. No puede quedar impune. Creo que los medios están jugando un papel muy clave, y aprovecho el momento para darle las gracias a cada uno de ellos que apoyan a cada cubano y a cada ciudadano que está luchando por la libertad en nuestra nación. Gracias a cada uno de ellos, pero sí es cierto lo que acaba de decir. El papel que ellos están jugando nos está hasta cierto punto salvando el pellejo de toda la malicia que hay envuelta en este país. Sí. Es un hecho, y yo creo que no podemos callar. Es clave que se sepa en el mundo entero, pero sí, los medios de comunicación que están jugando su papel en este momento, yo creo que la presión que le están haciendo a ellos también ha permitido de que en este momento yo pueda estar hablando por Radio Martí o por otros medios y que yo esté libre. Así que quiero darle las gracias por este medio a cada uno de ellos también.
Bueno, las gracias ahí en Santiago de Cuba al pastor Alain Toledano, reaccionando también a este reporte del Departamento de Estado del gobierno norteamericano sobre las graves violaciones a la libertad religiosa dentro de Cuba. Queremos informar que no hemos podido contactar con el director del Instituto Pastor, una persona que mucho tiene que ver con esta información que tiene también el Departamento de Estado, el pastor bautista Mario Félix Llonar. Será en otra oportunidad. Vámonos ya directamente. Tenemos a alguien en línea. Se trata del líder apostólico allí en el territorio de Gran Montino, Bernardo de Quesada, el apóstol Bernardo de Quesada. Apóstol, un placer. Buenas tardes.
Saludos a todos. Dios le bendiga a la audiencia alrededor del mundo.
¿Es justificado lo que acaba de hacer el Departamento de Estado de añadir a Cuba a una denominación superior de una lista especial de vigilancia? ¿Se justifica esto? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes para personas como usted, que durante mucho tiempo ha sufrido el hostigamiento y su templo y sus feligreses de las autoridades cubanas? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes en cuanto a la libertad de culto dentro de Cuba para las diferentes denominaciones religiosas?
Sí, tengo que hablar en primer lugar que yo creo que, mire, donde quiera que esta ideología comunista, fatal, ha caído, siempre es predecible respecto a las libertades democráticas, a la ausencia de ellas, y en cuanto a la iglesia, siempre su odio ha sido visceral. En Cuba, en determinadas denominaciones, aparentemente no tienen acoso, pero o están siendo acosadas, o están pasivas porque no están haciendo nada y están todo intimidadas, o están haciendo su labor pastoral y están intimidadas y acosadas, pero no lo comunican. Entonces, ahora mismo le han impedido viajar a estos hermanos de diferentes denominaciones a este evento de Washington. Le han negado la visita. Respecto al apóstol Alain, como del mover apostólico, pues prácticamente no es sorpresa, porque él y otros apóstoles más en diferentes momentos hemos estado regulados. De hecho, tuvimos 10 años, 2013, sin salir de Cuba. Y entonces, durante 15 años tuvimos ese tipo de lucha. A nosotros nos atacaban los mismos evangélicos estos, que son nuestros hermanos, por cierto, nos atacaban que nosotros no nos dejaban salir porque estábamos metidos en política, pero ahora a ellos mismos les ocurre lo mismo. O sea, son 7 denominaciones de la coalición, pero como a 5 de ellos le impiden viajar y no son del movimiento apostólico. O sea, que están recibiendo en carne propia lo que nosotros hace 15 años estamos recibiendo. Y lo digo no en forma de burla, sino en forma real. Eso es bueno que ocurra para que haya una concientización. Ahora, respecto, y es lo que quiero abogar concretamente ahora, Cardoso, es sobre el trabajo, lo pendiente. Mire, más que yo creo que tenemos que abogar en Cuba, en los eventos. Pues yo, ¿qué se podrá decir un evento que a nivel mundial o a través de noticias no se sepa ya de Cuba? pero creo que se tiene que tener conciencia del momento histórico que vive. Mira, mira cómo lo estoy, voy a leer literalmente lo que escribí hace un momentito. Yo creo que es de más valor que la misma iglesia arrebate los espacios en la sociedad a seguir esperando que el sistema le conceda libertades. Lo reitero, creo que en este momento, en cualquier lugar del mundo, es más objetivo que la misma iglesia arrebate, obtenga, conquiste en la sociedad, en el momento histórico que vivimos, su espacio a esperar 60 años más que el sistema lo conceda.
¿Cómo no? Ahora, finalmente, Pastor, ¿es peligroso el juego del gobierno ante el crecimiento del movimiento apostólico en Cuba y el interés del gobierno cubano de no permitirle a ustedes la legitimidad?
Mire, si ellos permiten la legitimidad o se aprueba una ley de culto, prácticamente, como escribí alguien hace un tiempo atrás, es lo mismo ley de culto sin ley de culto. Mire, yo creo que aquí lo que hace falta es que la araña, yo creo que aquí lo que tiene que terminar es la araña más que estar quitando la tela de araña. Aquí lo que sobra el sistema comunista, la ideología antidiós, la ideología antihumana, más que algunas pequeñas libertades domésticas, incluyendo la ley de culto. Yo creo que la ley de culto, si se aprobara en Cuba, no dijera nada y seguirá siendo una ley mordaza más.
Cómo no, un placer. Las gracias en el territorio agramontino, pues, al Pastor Bernardo de Quesada. Concluimos así nuestra primera parte. Vámonos una pausa informativa. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salí al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Gary Roque. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, de regreso en este programa especial de Hoy en Cuba, un colaborador de nuestro espacio durante todo el año y que esperamos que continúe en este que inicia ya 2020. El contacto ahí en la ciudad de Holguín, la ciudad de Los Parques, con el traumatólogo Ramón Zamora. Las buenas tardes, licenciado, en medio de las penurias, lo mejor para usted, su familia, colaboradores, amigos, en este 2020.
Oiga, gracias Tomás, para usted y el colectivo de Radio Martí. Es un gusto poder estar en este espacio compartiendo con usted y con el pueblo que nos escucha. Justamente en este año que fue bastante difícil para muchas personas, pues son muchos los opositores y disidentes que se encuentran ahora en estos momentos en prisión y estamos exhortando al pueblo en este para este nuevo año que todos levantemos la voz por aquellos hermanos que se encuentran en prisión cumpliendo injusta prisión política y que todos alcemos la voz justamente para que el mismo presidente Díaz-Canel entienda que el pueblo cubano está sufriendo bastante por las carencias que tiene este pueblo, las necesidades que vive el pueblo, y ellos como gobernantes lo único que hacen es vivir de este pueblo y engañar al pueblo, mentirle al pueblo. Por tanto, exhortamos al pueblo cubano que continúe luchando por la libertad del pueblo de Cuba y por la no cooperación en favor de la dictadura castrista.
Ramón Zamora, las expectativas suyas para este 2020 que se inicia, el año concluyó con problemas serios en la economía, hay penurias económicas, problemas de transporte, la llamada crisis coyuntural que aún no sale. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo lo ve un holguinero usted de cara a este 2020? ¿Habrá una mejoría para el pueblo cubano?
Bueno, de hecho, no es solamente mi criterio, sino un criterio ya bastante generalizado por parte de la mayoría de los holguineros que he escuchado las opiniones de ellos también. Todo el mundo está por acá diciendo que para este año, bueno, pues las carencias van a ser mucho mayores que un poco que estas cosas que estuvimos atravesando en el 2019, bueno, pues en el 2020 van a ser mucho peor, que se van a acrecentar justamente porque el gobierno hasta el momento no tiene una estrategia eficaz, bastante sólida, para primeramente contrarrestar la cantidad de patologías que estuvieron surgiendo en este nuevo año, los ataques del dengue, el zika, chikungunya y demás patologías que han estado hacinando los hospitales en 2019. Y la otra es que, bueno, la alimentación ha estado bastante deficiente, bastante por el suelo, y el cubano ha estado sufriendo justamente por la precariedad que de este gobierno en cuanto a la alimentación. Y lo otro es que, bueno, el transporte ha sido crítico, pero que para el 2020, ahora, este nuevo año, pues todo el mundo piensa que será peor, más difícil, pues cada día el cerco a la dictadura se le va cerrando cada vez más, y esto hace de que, bueno, el pueblo también tenga que penar por una dictadura que se quiere mantener en el poder.
Doctor Ramón Zamora, hace escasamente unas horas entrevistábamos a un activista, William Tamayo, allá en Vanes, ahí mismo en Holguín. Su hijo sufrió un accidente, se fracturó una muñeca por dos partes, lo llevaron al Hospital Clínico Quirúrgico de Vanes, no había yeso para enyesarlo, no había equipos para los rayos X. A tanteo, uno de los asistentes, porque ni el ortopédico estaba, trató de acomodarle los huesillos y lo enyesaron, lo entablillaron con yagua. ¿A dónde ha ido a dar el sistema de salud cubano? ¿Está desplomado el sistema de salud cubano, doctor?
Bueno, justamente el gobierno, en este caso la dictadura, a través de los años fue, como dice, crea fama y acuéstate a dormir. En este caso, la dictadura fue sembrando esta supuesta regalía en cuanto a los hospitales, y el pueblo se fue creyendo este cuento hasta que ahora prácticamente el gobierno no invierte en las necesidades del pueblo, y cuando uno acude a hospitales en diferentes, atenderse en las diferentes especialidades, se da cuenta de que no hay ni siquiera para hacer un eritro o cualquier tipo de complementario. Cuando llega no hay reactivo o algo así. Incluso urgencias que van al salón pasan estas penurias en cuanto a las necesidades que está enfrentando el país, porque el gobierno no invierte en la compra de estos productos, porque en otros espacios está bastante caro, y entonces ellos no quieren invertir en eso. En el yeso, Cuba tiene yacimientos que todavía, incluso se pronostica que duraban hasta 10 años más, que se podían estar explotando, y aún así el gobierno hasta la fecha, o sea que no son dos días ni tres meses los que llevan las instituciones hospitalarias de salud pública, poniendo en este caso cartón de caja y la yagua a la fractura. En este caso, en el caso que usted me dice, una fractura de cole es una fractura que obligatoriamente lleva el yeso para fijar más el foco de fractura, porque después que se hace una reducción es imposible que se mantenga la reducción de ósea con la yagua. Ya entonces habría que hacerlo quirúrgico, y para no invertir en el pueblo, en este caso, bueno, pues no lo hacen quirúrgico, y lo que le ponen en la yagua como para que la persona resuelva, cuando el pueblo mismo no se está percatando que, primeramente, si hay movilidad en el foco de fractura, el dolor es terrible, y las personas entonces, no percatándose de eso, sigue aplaudiendo a la dictadura, que lo único que está haciendo es pisoteando al pueblo en las mismas instituciones de salud pública. Es hasta lastimero la forma de que el mismo pueblo se somete a humillación por una dictadura, por el temor a la represalia de esta dictadura o a perder la divisa que le da el gobierno.
Zamora, finalmente, en el plano político, durante el 2019, la República de Cuba estrenó una nueva constitución donde los cubanos que se opusieron fueron reprimidos y no tuvieron el derecho a opinar. ¿Cambió algo esta nueva constitución que se aprobó durante el año que concluyó? Y en diciembre, recién concluido también, estrenamos un nuevo primer ministro, el señor Marrero, que era el ministro del turismo. Tenemos un nuevo primer ministro. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cambia esta figura y la constitución? ¿Cambió algo en la realidad nacional?
Bueno, de hecho, el mismo pueblo nunca estuvo de acuerdo con esta constitución que se aprobó. La aprobaron a empujones, como dice uno, ¿no? Eso está obligado, impuesta, esta constitución que ahora está viviendo el pueblo cubano, que lo único que hace es proteger a la dictadura y, a lo que está previsto ahora para el 2020 y 2021, son nuevas leyes que se le van a, o sea, nuevas indicaciones que se le van a, juntar a esta constitución, como lo ha proclamado Mariela Castro y entre otras cosas, que todos sabemos el rechazo que que ha demostrado el pueblo a muchas de las leyes que le han estado insertando esta constitución, y la otra es que los ministros, pongan a los ministros que pongan, el pueblo va a seguir padeciendo las mismas penurias, justamente porque por la ineficiencia económica, o sea, la falla que hay en cuanto a la economía cubana y la falla que hay en cuanto a los dirigentes que ponen dentro del país, sea quien sea, ninguno sirve. Esa es la realidad del pueblo cubano, y que mientras exista este criterio político, tanto económico como social, bueno, pues el pueblo va a estar padeciendo el mismo problema de siempre. Porque lo que no sirve es la dirección del país, justamente esa es la que no sirve, la dirección del país.
Licenciado Ramón Zamora, lo mejor para usted en este 2020, junto a su familia y demás holguineros, lo mejor para este año, Zamora.
Gracias a ustedes también, y que, bueno, Dios lo bendiga siempre.
El contacto a esta hora de la tarde con el fundador del Movimiento San Isidro, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, gracias, buenas tardes. El Movimiento San Isidro se convirtió en el líder de esta batalla con múltiples protestas y actividades durante el 2019 de lucha contra el decreto 349 que aún no han podido implementar las autoridades cubanas. Cuéntalo, Luis Manuel, la batalla que han dado al oficialismo por el 349.
Primero de todo, el 7 de diciembre de 2018 fue un momento grande para nosotros los artistas en Cuba, la sociedad civil y la cultura. Estamos hablando que el 3 de diciembre del año pasado nosotros estábamos ya decididos a todo. Estábamos decididos que si ellos implementaban, aún a nivel simbólico, porque todo el mundo sabe que el 349, la represión en Cuba, lleva 60 años. Pero ese número, 349, como gaceta oficial, a nivel simbólico, a nivel que fuera, si salía implementado el día 7 de diciembre, iban a haber artistas muertos en Cuba. Entre ellos, yo estaba decidido a todos. El 7 de diciembre amanecemos con noticia en la televisión cubana, ojo, que eso fue algo así como importante. La televisión cubana, el ministro y el viceministro, todo el mundo sabe que son los artífices de la reflexión sobre la cultura en Cuba, diciendo que el decreto 49 tenía algunos errores que muchos artistas han manifestado y que iban a reformarlo. Y días después sale Díaz-Canel también diciendo que el decreto también tenía problemas y que iban a hacer normas complementarias y toda la justificación que ellos hallaron para aplacar un poco toda la vorágine que había artistas que logramos comunicar, conectarnos en contra de ese decreto. Para mí, la primera gran victoria es que se renuncie, que el régimen se renuncie y reconozca que está mal un decreto o que está mal una decisión que ellos tomen. Eso para mí es como la mayor satisfacción. La segunda es cómo logramos a través de estrategias, mucho trabajo, mucha persistencia, a pesar de toda la represión que fue como sigue siendo, a niveles como horribles e inhumanos. A pesar de todo eso, logramos unir a un montón de artistas y eso generó un precedente indiscutible para la sociedad civil cubana. De hecho, después de eso vino la marcha LGTBI, después vino la marcha a favor de los derechos de los animales y demás y demás. Pero específicamente el 349, que todo el mundo, ojo, todo el mundo previo a eso decía que no iba a cambiar el 349, que el 349 decía que era igual, que nosotros éramos unos locos, que amaneciera el día 7 con esa noticia, fue una victoria para el independiente y la sociedad civil cubana definitivamente.
Luis Manuel, durante el 2019 son 30 acciones que ha hecho específicamente el Movimiento San Isidro, algunas de ellas la protesta, por orden cronológico, no durante todo el año, la protesta en el Capitolio de La Habana, el concierto sin permiso sobre el 349, la campaña de fotos y de peticiones, la recogida de firmas por internet, la presentación de un recurso y queja ante la Asamblea Nacional y la Fiscalía de la República, el manifiesto de San Isidro, la peregrinación con la Virgen Patrona de Cuba, en fin, son múltiples los eventos. ¿Cuál es el mensaje de que sí se le puede dar la batalla al gobierno y que se logró? Aún no está claro si se implementará o no el 349.
Ese fue el trabajo de un montón de personas, un montón de artistas. Estamos hablando que desde el Movimiento San Isidro se unió el talento de generaciones como la Mauri Pacheco, Michel Mato, pero también hubo artistas que eran relativamente no tan radicales, por utilizar un término, sino que eran que le interesaba dialogar, porque a nosotros también nos interesaba dialogar, pero que el régimen los convirtió como en esa especie de juga y no se dejaron coger para eso con el régimen, y accionaron. Está el 349, ahora mismo estamos haciendo una serie que explica un poco esa mezcla entre diferentes artistas. Y nada, básicamente lo que se demostró fue que con creatividad, y que el régimen no es algo infalible, que no se puede tumbar y que no se puede remover hacia otra dirección. Un nuevo espacio entre la sociedad civil cubana y la política cubana de que sí se puede. 2020 va a ser un año definitorio para la política cubana.
Luis Manuel, si el gobierno intenta con el 349 implementarlo otra vez, ¿continuará la batalla?
Claro, Ahora mismo estamos en Movimiento San Isidro y en general la sociedad civil cubana completa, yo creo que estamos enfocados mucho más en la libertad toda. Ahora mismo está el 389, ahora mismo hay en menos un año sacado como 3 o 4 decretos más. Si nosotros nos dedicamos específicamente a un decreto, ahora mismo estamos enfocados literalmente en los derechos culturales, los derechos a las libertades culturales, los derechos al espacio público, los derechos a decidir yo por mi futuro. Y eso nos atraviesa a todos, nos atraviesa a los ambientalistas, a los movimientos LGTBI, nos atraviesa a todos, a los políticos, nos atraviesa a todos. Entonces, básicamente, ellos están implementando el 349 muy sutilmente, lo han estado implementando en los 60 años, ahora mismo estamos enfocados sobre la libertad toda. Vamos a ir, pues 2020, 2021, 2022, vamos a ir sobre la libertad total, uniéndonos todos, uniendo no solamente a la gente de la cultura, a la gente de toda la sociedad civil en una dirección que es la libertad total, la libertad, la democracia, encontrar un bien común para todos los cubanos, que al año te cuesta un día o 3 días o un año de prisión como estaba José Daniel Ferrer. No, vamos a apostar a la libertad total.
Gracias, Luis Manuel Otero Alcántara. Le damos la bienvenida a Rafael Abla Macías, el coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Rafael, gracias y buenas tardes. Rafael, el día 7 de diciembre ustedes se fueron a la huelga ante el anuncio de las autoridades cubanas de que los transportistas privados, específicamente los boteros, debían someterse a precios fijos, estar asociados a piqueras, además de operar por rutas específicas, tener contratos de alquiler de combustible y una cuenta bancaria. La Asociación Nacional de Transportistas Autónomos convocó una huelga en varios municipios de la capital cubana y días después las autoridades cubanas dieron un paso atrás. ¿Qué ha pasado durante el año? ¿En qué concluyó todo este esfuerzo? ¿Qué se demostró allí?
Bueno, primeramente me saludarlo por este año de victoria que tuvimos, porque sí, en este año, el día 7 de diciembre, ustedes recuerdan que el gobierno, el régimen, como mayormente le decimos nosotros, no quiso imponer esa nueva medida sobre el problema de transporte someternos a taxi rutero, cosas que los transportistas, por eso fue lo que nos conllevó a hacer la huelga que hicimos. Mantuvimos el país en paro, el pueblo de Cuba debe reconocer y acordarse que no existía transporte producto de la huelga que llevamos los transportistas. Entonces, fue un año victorioso porque ganamos, es decir, el gobierno, aunque estuvo unos cuantos días bajo prisión, pero los transportistas siguieron, me dijeron que verdaderamente la huelga había que hacerla, hicimos la huelga, le ganamos al gobierno, el gobierno no nos doblegamos ante las medidas que nos quiso imponer porque no las aceptamos y fue un año muy bueno para nosotros, no nos quisieron acompañar con nosotros, conversamos también con lo del Ministerio de Transporte y le ganamos totalmente la pelea porque no nos han vuelto a molestar, no, ya nosotros no tenemos que ver nada con aquella ley al sur de que el régimen nos impuso y seguimos trabajando normalmente.
Como los Rafael, el día 17 de diciembre ustedes suspendieron las huelgas ante la promesa de las autoridades de que le iban a revisar. ¿En algún momento ustedes han tenido que abrir una cuenta bancaria, contratos para combustible? ¿Ustedes están expuestos a rutas ruteras o ustedes siguen operando como antes?
No, seguimos operando como antes. Ya no, nosotros no tenemos que ver con un problema de la cuenta bancaria que el gobierno quiso imponernos. Tampoco tenemos que ver con el problema del combustible, aunque acá en Cuba estamos pasando tremendo problema con el combustible. Los transportistas privados seguimos pasando problemas con el combustible, pero ya no tenemos que decir, no tenemos que adaptarnos a la medida que ellos quisieron imponernos. Seguimos operando como antes, normal.
Rafael, en este sentido incluso, ¿hay expectativa de otras medidas que ustedes esperan? ¿De qué se trata?
Sí, cómo no. Ahora ellos, según he oído por los canales de televisión que ellos tienen, que van a implantar nuevas medidas, va a existir un nuevo cambio de leyes, pero creo que en mejoría y a favor de nosotros, según he oído comentar, todavía no sabemos nada porque ellos no han planteado nada así, o siempre lo dijeron en la mesa redonda, pero hablaban por arribita como anunciando que algo va a pasar. Pero de lo que ustedes pueden estar seguros es que si eso no molesta y es en contra, por ejemplo, del pueblo de Cuba, que ellos quieren hacer o someternos a alguna ley, vamos a responder de nuevo. Eso pueden estar seguros sin ningún tipo de problema, que vamos a responder y vamos al paso al frente, como lo hicimos en este año, que fue un año victorioso para nosotros.
Bueno, cerrando, alguien que no podía faltar. Nadie mejor que la periodista espiritual Aymara Peña para tener el contacto con ella. Las buenas tardes, Aymara. Felicidades para ti, tu familia, tus allegados en medio de las penurias, y lo mejor para ti y tu familia en el 2020.
Muchas gracias y gracias, y un saludo también muy especial para toda la audiencia de Radio Martí, para ese colectivo que siempre trabaja pensando en los cubanos.
Cómo no, Aymara concluyó el 2019 con múltiples dificultades aún no resueltas, la llamada crisis coyuntural, aún no se sale, hay dificultades con la alimentación. Este fin de año ha habido dificultades para la carne de cerdo, el alimento para la mesa del cubano. ¿Cuál es tu valoración como periodista de las dificultades del 2019 y qué expectativas, si hay alguna, de mejoría en este 2020 que comienza?
Bueno, 2019 ha sido un año muy, muy, como estabas comentando, muy difícil para los cubanos. Toda la crisis coyuntural, todo esto que hemos estado viviendo, la escasez de alimentos. Creo que se queda en la memoria de los cubanos muchas cosas tristes, muchas cosas malas. Ha sido un tiempo donde Cuba ha ido, digamos, cambiando también un poco su gente en cuanto a formas de pensar, además, y situaciones en las que estamos viviendo. Y bueno, no puedo decirte nada más. Realmente la escasez ha sido tremenda. Fin de año es triste caminar las calles y no encontrar casi nada para preparar para la familia, y es lo que nos deja este 2019.
En el plano político y sociopolítico, tú eres uno de los cientos de periodistas cubanos y activistas de derechos humanos que están imposibilitados y regulados, como lo dicen ellos, salir del país. ¿Cuál es la expectativa de sociedad civil de un mejoramiento en cuanto al respeto a la multiplicidad y a los derechos de los cubanos que piensan diferente dentro del país en este año que comienza, Aymara?
Bueno, este 2019, debido también a todos estos problemas económicos que ha estado viviendo el país, la presión política ha sido fuerte para nosotros los activistas. Para las mujeres ha sido muy fuerte. El tema de las restricciones de salida, de las detenciones, de los secuestros, realmente ha sido un año bastante difícil en ese tema. Nuestra perspectiva para el próximo año es bien negra también en ese sentido. Sabemos que tenemos que seguir enfrentándonos a esto, y en los últimos tiempos siempre las dictaduras se ponen aún más difíciles de vivir, aún más difíciles en cuanto a represión. Somos muchos los cubanos que hoy estamos regulados, que hoy estamos perseguidos, como digamos, en vigilia, velando aquí, porque realmente es muy difícil. Y bueno, veremos a ver qué ocurre, seguir empujando y seguir pidiendo el apoyo de todos los cubanos y el apoyo de toda la comunidad internacional en ese sentido. Y que esperemos que este año 2020, un año electivo en Cuba, hayan cosas que podamos hacer nosotros como sociedad civil, en unión, y continuar, porque realmente la dictadura es uno de sus últimos años, estoy convencida, y por eso va a ser un año difícil.
En el 2019 que concluyó, Aymara, fue como colofón la aprobación de la tan cacareada constitución. Tú como sociedad civil tuviste el empeño, fuiste incluso detenida, de tener vigilancia y observancia de los trabajos de sociedad civil en las urnas electorales. Sin embargo, el gobierno dio la brava, la aprobó. ¿Cambió algo la constitución? ¿Qué ha cambiado después de implementar la nueva constitución?
Bueno, Tomás, te puedo contar que después de cambiar la constitución, la situación no ha cambiado mucho favorablemente en cuanto al respeto a los derechos humanos. No ha cambiado en lo absoluto. Continuamos siendo víctimas de violaciones innumerables, tanto cubanos de a pie como activistas, como cualquier tipo de ciudadano en Cuba. Aún no vemos ningún resultado positivo de lo que pudiera ser en algún momento usado por el gobierno como aspectos positivos dentro de esa nueva constitución. Sí hemos visto muchos aspectos negativos. Creo que las diferencias sociales en Cuba cada día son mucho más marcadas, muy lejos de lo que puede promover y hablar el gobierno cubano. Lejos de eso, la situación en la educación, en la salud, está muy deteriorada. Cada año, cada segundo, es mucho más difícil conseguir medicamentos, conseguir buenos médicos que te puedan atender. Cada día se hace más difícil para los cubanos en ese sentido. Creo que esos grandes logros que ellos siempre promueven como logros de la revolución, cada día se desmoronan más, y eso lo estamos viviendo los cubanos. Y esa constitución y todo lo que han ellos implementado no ha resuelto ni ha solventado los problemas sociales y económicos que vivimos. Así que realmente es un panorama muy negro lo que estamos cerrando en este año y comenzaremos a vivir, bueno, pues un año nuevo según con nuevas medidas económicas y un supuesto aumento salarial, pero con situaciones que realmente van a empeorar la situación del cubano, donde nuestra moneda ha sido desvalorizada totalmente, donde hay una incertidumbre tremenda con el tema del cambio del dinero, con el tema de los aumentos de salario, las tiendas estas que están abriendo que es para comprar en divisas. Realmente es un año de mucha incertidumbre, donde la economía va a golpear mucho más de lo que ha golpeado a la familia cubana. Y bueno, por supuesto, los problemas políticos en los que estamos siempre inmersos con el tema de las violaciones y en la falta de derechos, creo que realmente veremos qué sucede, pero tengo mucha fe en este pueblo cubano, tengo mucha fe en que tengamos fuerzas para continuar en esta lucha y poder cambiar esta situación y revertir todo lo que estamos viviendo. Y bueno, para adelante, hay muchos cubanos jóvenes con ganas de luchar en este país.
Aymara Peña, lo mejor para ti en medio de las dificultades de tu familia en este 2020.
Bueno, gracias. Igual para todos, un saludo muy grande para toda la audiencia.
Bueno, las gracias a nuestro técnico Tomás Arias y, como siempre, a nuestra querida Patricia Martínez. Extensivo el agradecimiento a toda nuestra audiencia. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Nos vemos mañana nuevamente en nuestro espacio aquí en Hoy en Cuba. Ahora damos paso al boletín de noticias y concluido el mismo. Los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
De la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte, el clásico de humor cubano de todos los tiempos, con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Sabe quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine, tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, ¿también? Póngale tres sillas de multa por esa noticia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.